actualidad.
El mundo no estaba preparado para la COVID-19 ni lo está para una próxima pandemia. El enorme impacto financiero de la pandemia de COVID-19, con un coste de varios billones de dólares y humano, con casi 1 millón de fallecidos hasta ahora, nos enseña que el mundo no estaba preparado para una emergencia sanitaria de tal calibre y que no puede permitirse el lujo de no volver a estarlo cuando llegue la próxima epidemia global.
Así lo advierte un reciente informe de la Junta de Monitoreo de la Preparación Mundial, GPMB, por sus siglas en inglés, un órgano independiente de supervisión y rendición de cuentas, concebido conjuntamente en 2017 por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, que revela que invertir en la preparación para posibles pandemias conlleva enormes beneficios y destaca que el mundo no puede permitirse este periodo de pánico y abandono.
El estudio, titulado Un mundo desorganizado, del que informa a Naciones Unidas, afirma que el mundo no estaba preparado para la probabilidad muy real de que una pandemia mortal se extendiera por todo el planeta matando a millones de personas, y deja ver que se necesitarían 500 años para gastar en preparar al mundo una cantidad similar a la que se está perdiendo actualmente por el coronavirus.
La Junta de Monitoreo critica duramente la respuesta mundial de la COVID-19 y la califica como un fracaso colectivo al no haber tomado en serio la prevención, la preparación y la respuesta ante una pandemia y al no haberle dado la prioridad correspondiente. Además, señala que pese a los esfuerzos de muchos líderes por aplicar medidas tempranas basadas en la ciencia, las investigaciones y las buenas prácticas, la falta de rendición de cuentas por parte de los dirigentes ha dado lugar a un cada vez más profundo déficit de confianza que obstaculiza los esfuerzos de respuesta.
Para este órgano independiente, uno de los aspectos que permitieron la expansión de la pandemia en un mundo extremadamente bien interconectado mediante la economía, el comercio, la información y los viajes, fue la falta de cooperación multilateral. Además, denuncia que el liderazgo del G7, el G20 y otros organismos multilaterales se ha visto obstaculizado por las tensiones geopolíticas, y vaticina que el debilitamiento de la actividad multilateral tendrá graves consecuencias para la seguridad sanitaria mundial, afirmando que nadie está seguro hasta que todos lo estemos.
El análisis del GPMB aprovecha para señalar que a menudo se subestiman e ignoran las devastadoras repercusiones sociales y económicas de las pandemias, especialmente para las personas vulnerables y desfavorecidas.
Se prevé que las consecuencias socioeconómicas a largo plazo de la COVID-19 durarán décadas, y en el escenario conservador del Banco Mundial se estima una pérdida de ingresos de 10 billones de dólares para las generaciones más jóvenes como resultado de los déficits educativos relacionados con la pandemia, augura el informe.
Las soluciones que propone el estudio para acabar con la pandemia de COVID-19 y evitar la próxima epidemia global pasan por ejercer un liderazgo responsable, tener una ciudadanía comprometida, contar con sistemas sólidos y ágiles que garanticen la seguridad sanitaria y gozar de una inversión constante y una gobernanza mundial sólida en materia de preparación.
Los primeros humanos podrían haber cocinado en aguas termales antes que con fuego. El origen de la práctica de cocinar alimentos sigue siendo objeto de estudio por parte de los investigadores. Tradicionalmente, comer carne cocinada siempre se ha asociado al descubrimiento y dominio del fuego, lo que supondría remontar los comienzos de esta conducta a no más de 1 millón de años, ya que no existen evidencias de que nuestros antepasados cocinaran alimentos antes de esas fechas.
Sin embargo, un nuevo estudio en el que participa la Universidad de Alcalá y que se desarrolla en la garganta de Olduvai, Tanzania, abre la posibilidad de que los humanos ya cocinaran alimentos antes, ya que señala que los primeros seres humanos podrían haber empezado a cocer alimentos en aguas termales antes de cocinarlos con fuego.
Los investigadores del proyecto de paleoantropología y paleoecología de Olduvai, TOPPP por sus siglas en inglés, que han publicado las conclusiones de su estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, llevan 15 años trabajando en la famosa garganta de Olduvai, más conocida como la cuna de la humanidad, situada al pie del Gorongoro, en el ecosistema del Serengeti, en colaboración con el Museo Nacional de Tanzania.
En Olduvai se descubrieron los primeros restos de nuestro género hace 2 millones de años. Homo habilis y Homo erectus. Allí los seres humanos dejaron uno de los registros más impresionantes de la fase inicial de nuestra evolución. El uso intenso que hicieron de un paisaje de más de 2 kilómetros no tiene equivalente en ninguna otra parte del globo, según los investigadores.
En la superficie de este paisaje prehistórico, los científicos descubrieron la existencia de abundantes biomarcadores de la vegetación y la fauna que contuvo, y entre ellos aparecieron unos marcadores inesperados, unos lípidos que generan algunos microorganismos bajo altas temperaturas. Los marcadores de lípidos eran los mismos que produce una bacteria, Thermocrinis ruber, que se encuentra generalmente en ambientes acuáticos muy calientes, donde la temperatura supera los 80 grados Celsius. En la actualidad, esta bacteria se encuentra en abundancia en ambientes de fuentes termales.
Los científicos creen que el hecho de que los homínidos se asentaran próximos a estos lugares significa que, muy probablemente, supieron utilizar el agua caliente para la transformación de los alimentos antes de su consumo, por lo que consideran que las primeras cocinas naturales podrían haber sido ambientes termales. Ello habría facilitado la capacidad de adaptación de estos primeros humanos, ya que al cocinar la carne, no solo la hacían más digerible, sino que además eliminaban potenciales bacterias dañinas. Igualmente, al poder cocinar, pudieron por primera vez acceder a un universo de carbohidratos en los abundantes tubérculos que contienen los ecosistemas de sabana donde estaban evolucionando.
Una planta produce flores radicalmente diferentes en primavera y verano a causa del calor. Lo ha descubierto un equipo multidisciplinar de investigadores coordinado por la Universidad de Granada, que ha descrito por primera vez en una especie, concretamente en una Moricandia arvensis, también conocida como berza arvense o collejón, este curioso fenómeno, que se debe a que el calor modifica la expresión de sus genes. Es lo que se denomina plasticidad fenotípica, que es la capacidad de un genotipo de producir diferentes fenotipos en respuesta a cambios en el ambiente.
Las altas temperaturas y las mayores horas de luz del verano desencadenan cambios en la expresión de más de 625 genes de esta planta que hacen que comience a producir flores radicalmente diferentes. Así, mientras en primavera las flores eran grandes y con forma de cruz, en verano fueron pequeñas y redondeadas. Y donde antes eran de color lila y reflejaban los rayos ultravioletas, después fueron blancas y absorbían estos rayos.
El hallazgo ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Granada, la Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, y las universidades de Vigo, Pablo Olavide y Rey Juan Carlos. Según los científicos, este curioso fenómeno, descrito por primera vez en una especie, se debe a la plasticidad fenotípica, una propiedad esencial de los seres vivos, cuyo papel en la adaptación y aclimatación a los cambios ambientales todavía no es completamente conocido, indican.
Los investigadores han publicado un artículo en la prestigiosa revista Nature Communication, en el que demuestran experimentalmente, tanto en condiciones naturales como en laboratorio, la plasticidad fenotípica de las flores de la Moricandia arvensis, una planta que vive en ambientes semiáridos.
En primavera, esta planta produce flores grandes en forma de cruz, de color lila y que reflejan los rayos UV. Estas flores atraen como polinizadores principalmente abejas grandes de lengua larga. Sin embargo, en verano las altas temperaturas y las mayores horas de luz desencadenan cambios en la expresión de más de 625 genes de la planta, que hacen que comience a producir flores pequeñas, redondeadas, de color blanco y que absorben los rayos ultravioletas. Además, estas flores de verano atraen a un conjunto de polinizadores más generalista, lo que permite a esta planta una reproducción exitosa en condiciones difíciles.